Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 106. Salmo 106. Es un salmo también extenso, pero vamos a leerlo entero. Dice así: Aleluya, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras del Señor? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Señor, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu salvación, de tu nación, y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y los secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo del Señor. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz del Señor. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que el Señor les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor del Señor sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Señor Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito el Señor Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Este salmo es paralelo al salmo que el domingo anterior estábamos considerando, que es precisamente el salmo 105, el salmo anterior. En realidad, un ejercicio muy bueno sería leer estos dos salmos seguidos, uno detrás de otro, porque los dos tienen una cosa en común y tienen también una diferencia. La cosa en común que tienen los dos salmos es que ambos miran al pasado. Es un repaso de la historia, de un buen lapso de la historia, del pueblo de Israel, en ese sentido lo tienen en común los dos, pero la diferencia está en que mientras el Salmo 105 se detiene a considerar la intervención continuada de Dios, la maravillosa y sobrenatural intervención de Dios continuada en favor de su pueblo a lo largo de toda esa historia, el Salmo 106 lo que considera es la desastrosa trayectoria del pueblo de Dios a lo largo de esa misma historia. Por tanto, hay un contraste marcado, hay una diferencia radical entre la perspectiva que nos muestra el Salmo 105 y la perspectiva que nos muestra el Salmo 106. Pero antes de entrar a considerar toda esa trayectoria del pueblo de Dios, el autor del Salmo mira hacia arriba. El autor del Salmo levanta su mirada hacia arriba, hacia Dios, porque de lo contrario, si solamente estamos pendientes de nuestros fracasos y de nuestras miserias, lo que va a pasar es que vamos a quedar atrapados, nada más que en eso. Vamos a estar considerándonos a nosotros mismos, lamentándonos todo el tiempo y no levantando cabeza nunca. Pero el autor del Salmo no hace eso. El autor del Salmo lo primero que hace es elevar su mirada a Dios y exhortar a sí mismo y a los demás a alabarle, como dice: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es interesante que hay tres salmos más que comienzan exactamente de esta misma forma. Por ejemplo, el siguiente, el Salmo 107, versículo 1, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. También el Salmo 118 comienza exactamente así, y el Salmo 136 también contiene estas frases. Así que aquí tenemos este comienzo: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Un inciso: ha habido predicadores que tuvieron que dimitir del púlpito a causa de los problemas que tenían en la garganta. Claro, eran ya problemas muy, muy graves que finalmente les hicieron imposible continuar ejerciendo la predicación. Bueno, espero que no me pase a mí lo mismo, pero la verdad es que a veces lo pienso, ¿no? Bueno, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y viendo este comienzo entonces y comparándolo con lo que a continuación luego se va a empezar a decir, es muy importante tener esto en mente, porque significa que esa bondad de Dios y esa misericordia de Dios prevalecen por encima de los fracasos y de las miserias del pueblo de Dios. Es decir, a pesar del desastroso desarrollo y proceder de ese pueblo, eso no significa que esa misericordia y esa bondad de Dios queden anuladas o queden eliminadas, sino que esa bondad y esa misericordia siguen estando vigentes y patentes y prevalecen por encima de todas las demás cosas. Y ahí está el versículo 2, ¿quién expresará las poderosas obras del Señor? Es decir, ¿quién será capaz de poner en palabras, de poder expresar esa grandeza, esa profundidad de las obras de Dios? Y la respuesta, aunque no está aquí, pero está implícita, es que nadie es capaz de poner en palabras, de poder reflejar exacta y perfectamente todo lo que eso significa. ¿Quién contará sus alabanzas? ¿Quién puede enumerar las alabanzas que son debidas a todas esas obras innumerables que Él ha realizado? nadie tampoco, debido precisamente a esa excelencia y a esa grandeza. Y otra cosa que me llama la atención también en este comienzo del Salmo es que antes de echar la mirada al pasado, él se considera a sí mismo, el autor del Salmo se considera primero a sí mismo y hace la súplica que tenemos en el versículo 4. Acuérdate de mí, oh Señor, según tu benevolencia para con tu pueblo. Porque él se da cuenta de que está necesitado, de que está precisado de esa bondad, de esa misericordia de Dios, sin la cual él mismo no sería nada. Visítame con tu salvación. Él está necesitado de salvación y eso es lo que está pidiendo, lo que está suplicando. Pero no es una petición egoísta, no es una petición individualista de simplemente mirar por sí mismo para salir a flote de todo el desastre generalizado que hay a su alrededor, sino que esa petición también contempla el bien de todos aquellos que pertenecen a su propio pueblo, como dice allí en el versículo 5, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad. Así que, lejos de ser una petición individualista o egoísta, esta petición de salvación personal desemboca y redunda en el bien de todos aquellos que pertenecen al mismo pueblo al que él pertenece. Y ahora sí, ahora es cuando él va a echar la mirada hacia atrás para dar todo ese repaso de todo ese itinerario del pueblo de Dios en los últimos siglos. Pero fíjate, antes de mirar hacia los demás, de mirar a las generaciones anteriores, él mira a su propia generación, a la que él mismo pertenece ahora que está viva. Y dice lo siguiente en el versículo 6. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Hay una tendencia en cada generación actual de que cuando miran a las generaciones pasadas, las miran por encima del hombro. Las miran desde una posición de superioridad. Como diciendo, fíjate los errores que cometieron, fíjate la incapacidad que tuvieron, mira lo inútiles, lo errados que estaban, etc. Y aquí venimos nosotros, aquí estamos nosotros, fíjate qué listos, qué inteligentes, qué brillantes somos la generación actual. No tenemos nada que ver con aquella generación de nuestros padres y de nuestros abuelos. Estaban totalmente anticuados, encerrados en su propia estrechez de miras y de mente, etc. Pero nosotros, cuán progresistas, cuán avanzados y cuán vanguardistas somos, etc. Esta es la tendencia que hay en cada generación, especialmente cuando esa generación es una generación joven, que está en la plenitud de su vigor, en la plenitud de sus fuerzas, y entonces mira con desdén y con desprecio a la generación que ya peina canas o a las generaciones anteriores. Pero el autor del Salmo en ninguna manera tiene esa actitud de superioridad o de orgullo, sino todo lo contrario. Versículo 6. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos nosotros iniquidad, hicimos nosotros en piedad. La conclusión es, no somos nosotros diferentes o no somos nosotros mejores que ellos, que los del pasado. Y no es la única ocasión en la que vemos esta actitud de realismo y esta actitud de humildad dentro de personas, de hombres que tenían un corazón para Dios. En el libro de Esdras, en el capítulo 9, y versículo, espérate, sí, en el versículo 6, él está haciendo una oración. Dice así: dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras, representante de esta generación que ha regresado del exilio en Babilonia y que comienza, levanta la nación a partir prácticamente de cero, está confesando aquí su responsabilidad, está confesando aquí su culpabilidad, no solamente la de sus antepasados. Y es lo mismo también en el capítulo 9 del siguiente libro, del libro de Nehemías, versículo 33, 9:33, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. No solamente los de la generación anterior o las anteriores, sino que nosotros también lo hemos hecho. Y cuando Daniel el íntegro, Daniel el hombre que desde su infancia, pasando por su juventud hasta llegar a su etapa adulta, fue un hombre de Dios, ese mismo Daniel, cuando ora a Dios, comienza a confesar los pecados propios y los pecados de su propia generación, por la cual ha venido todo lo que ha ocurrido de ese exilio en Babilonia. Y después de esta confesión, y estamos otra vez en el Salmo 106, después de este reconocimiento, de decir, pecamos nosotros como nuestros padres, es cuando va a empezar la reflexión que el autor hace sobre la trayectoria de Israel de los siglos pasados. Él comienza cuando estaban en Egipto, cuando acaban de salir de Egipto, hasta cubrir el período del desierto, también la entrada en Canaán, hasta llegar al momento de los jueces. Y la primera escena que nos encontramos es precisamente eso, cuando están a punto de salir de Egipto y de cruzar el Mar Rojo. Allí en el versículo 7 dice lo siguiente: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Y efectivamente, es que cuando llegan allí frente al Mar Rojo, parece como si nada hubiera pasado antes. Es decir, como si todo aquel despliegue formidable de Dios, de obras en favor suyo, todas aquellas plagas que Dios envió sobre Egipto, y la diferencia que hizo entre ellos y los egipcios, porque la tierra de Gosén, donde habitaba el pueblo de Israel, no fue afectada por todas aquellas plagas, de manera que Dios hizo una clara diferencia entre Israel y entre los egipcios. Todas esas demostraciones de poder parece que no han existido, porque cuando llegan a las orillas del Mar Rojo, caen en la desesperación y caen en la incredulidad, y se vuelven contra Moisés. diciéndole que para qué los ha sacado de Egipto para hacerles morir allí, en ese mar, y también viendo que el ejército de Faraón viene pisándoles los pasos. Verdaderamente, lo que dice aquí, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no captaron la lección que había detrás de todas aquellas obras poderosas de Dios. La lección era: si yo ahora mismo que estáis en la esclavitud he hecho todo este despliegue en vuestro favor, significa que en el futuro voy a seguir también desplegando mi favor hacia vosotros. Por lo tanto, no hay lugar, no hay cabida para la desesperación ni para el temor, ya que el mismo Dios que ha efectuado todas esas grandes obras, cuando llegue el momento, cuando llegue la circunstancia, la emergencia, Él también, Él mismo va a desplegar otra vez su poder. Esa era la lección lógica, la conclusión a la que fácilmente se podía llegar. Si ellos no hubieran visto nada anteriormente del poder de Dios, todavía habría una razón para decir: bueno, es que están viendo el Mar Rojo y están los egipcios detrás. Y como no tienen ninguna prueba de la demostración de Dios en su favor, entonces es lógico que humanamente entren o caigan en desesperación. Pero no es el caso, porque ellos ya tenían pruebas más que suficientes que demostraban la realidad y el poder de Dios en su favor. Si antes lo había hecho, ahora también lo haría. Sin embargo, este pueblo es como si nada de eso hubiera pasado, nada hubiera existido. Y allí se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Es una actitud de incredulidad. Y de incredulidad, además, abierta. Una incredulidad que es ofensiva. Es ofensiva a Dios. Y sin embargo, fíjate la reacción que Dios tuvo. Versículo 10, los salvó de mano del enemigo, los rescató de mano del adversario, cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. A pesar de esa actitud mezquina por parte de ellos, Dios va a mostrar una vez más su poder en su favor. Y hay un punto aquí que parece bueno, que parece positivo en favor de este pueblo. Ese punto lo tenemos en el versículo 12, cuando dice: entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Han creído. Pero lo que en principio parece algo a su favor, en realidad es algo en su contra. Porque es creer a sus palabras una vez que han visto. Una vez que han comprobado los resultados. Lo que en realidad están creyendo es a posteriori. Después de haber experimentado que Dios ha obrado en su favor. Eso lo puede hacer cualquiera. En realidad, la verdadera fe, la verdadera confianza, consiste precisamente en descansar en la palabra de Dios antes de que Él manifieste todo ese poder. Pero creer a sus palabras una vez que las cosas ya han ocurrido y cantar en ese momento sus alabanzas cuando unas horas antes has estado desesperado y has estado quejándote y proclamando la incredulidad por todas partes, en realidad eso dice bien poco de esa creencia y de esas alabanzas que ellos estaban proclamando allí. Porque aquí se trata de una fe que se mueve por los sentidos, una fe que se mueve por las evidencias, por lo que puedo ver, por lo que puedo tocar. Y si no veo y no toco, no creo. Esa es la clase de fe que este pueblo manifestó en aquel escenario. Pero podríamos pensar que esto fue solamente un hecho aislado, un acontecimiento que, bueno, aprendieron luego la lección y entonces van a cambiar totalmente de disposición. Pero no, tristemente, lo que va a ocurrir es que esta primera escena es solamente el preámbulo de una serie de escenas que van a ir demostrando qué es lo que verdaderamente hay en el corazón de este pueblo. Y allí en el versículo 13, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron a su consejo. Porque efectivamente cruzaron el Mar Rojo, se adentraron en el desierto y a los pocos días, como dice en el versículo 14, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y como Dios les había dado aquel maná, aquella comida, aquel alimento sobrenatural, especial, rico, que Él les había preparado, y pronto se cansaron de ese alimento, entonces tuvieron el deseo desordenado de querer comer carne. Dios les había mandado aquella provisión milagrosa y especial. Pero aquí tenemos el desprecio abierto que hay hacia aquello que Dios les está dando, pidiendo algo todavía más difícil, más especial que lo que Dios les había dado. Esta frase que aquí se ha traducido, deseo desordenado, en realidad es una redundancia que se podía traducir como ansia codiciosa. Es una ansia codiciosa la que tienen en su corazón que anula su razón y hace perder de vista a Dios de la escena, de tal manera que es esa ansia codiciosa la que les domina completamente y es la que les está haciendo pedir carne aquí. Y Dios les va a dar aquello, solamente que va a mandarles también, como dice el versículo 15, les dio lo que pidieron, más envió mortandad sobre ellos. Y aquí tenemos la primera ocasión en la que el rigor, la severidad, la disciplina de Dios se manifiesta hacia ellos. En este momento. El relato continúa. Él va extrayendo las lecciones que se desprenden de los libros de Éxodo y especialmente de Números. Allí en esos dos libros, sobre todo en el de Números, tenemos el itinerario de Israel por el desierto. Y la siguiente escena en la que él reflexiona, la tenemos en el versículo 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo del Señor. Moisés y Aarón fueron los dos instrumentos, los dos siervos que Dios utilizó para sacarles a ellos de Egipto. Fueron los hombres que se presentaron una y otra vez ante Faraón, que enfrentaron su dureza, que se enfrentaron a los magos, de Egipto. Fueron los hombres que hicieron toda esa tarea de venir ante aquel poderoso monarca para demandarle que dejara salir a Israel de Egipto. De tal manera que eran dos hombres que habían hecho un trabajo y una obra que en realidad tenía que ser tenida muy, muy en cuenta. Sin embargo, aquí tenemos la actitud miserable que este pueblo tuvo hacia aquellos dos dirigentes, una parte de este pueblo, cuando dijeron, ¿por qué estáis vosotros delante de todo el pueblo? ¿Por qué estáis al frente? ¿Por qué tenéis que ser vosotros los que estéis al frente del pueblo si todos somos iguales? Y allí es donde se levantó una sedición, un motín, para nombrar a otros en su lugar y para empezar otro proyecto diferente. Es un acto que manifiesta una ingratitud abierta y total hacia estos dos hombres, pero no solamente hacia estos dos hombres, sino en última instancia es una ingratitud hacia Dios, que es el que había escogido a estos dos hombres para realizar toda aquella tarea. La siguiente escena que se contempla la tenemos en el versículo 19. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Y es el pecado de idolatría. La idolatría siempre es grosera. Es un pecado grosero, porque es rebajar a Dios. Y es querer convertirlo en algo degradante, que no se parece en nada a su naturaleza gloriosa e infinita. Que este acto lo hubieran hecho los egipcios podía ser comprensible, podía ser entendible, dado que era un pueblo idólatra y que no conocía otra cosa y no tenía otra luz. Pero que este acto lo cometa el pueblo de Dios, el pueblo que acaba de ver, que está viendo toda esa grandeza de Dios, y quieran representar a Dios como si fuera un buey. El autor del Salmo, además, para especificar todavía más lo grosero de la idolatría que se cometió aquí, dice en el versículo 20, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Un animal que simplemente se alimenta de hierba. Si un buey no puede ni representar a un ser humano, un buey no puede representar ni a un ser humano, porque un ser humano está dotado de una razón, de un entendimiento y de unas facultades que son superiores infinitamente a un buey, a un animal. ¿Cómo va a poder representar un buey a Dios si ni siquiera puede representar a un ser humano? Los pueblos idólatras, los pueblos de la antigüedad, y del presente, que practican la idolatría, siempre quieren ver en lo que representa alguna facultad que habla sobre la divinidad. Por ejemplo, el buey, podemos decir, bueno, representa la fuerza, representa el poder, representa la capacidad de fertilidad, de reproducción. Pero, ¿cómo va a representar un buey la santidad de Dios? ¿Cómo va a representar un buey la justicia de Dios, la verdad de Dios, el amor de Dios, la infinitud, la majestad de Dios? Es imposible que un buey pueda hacer eso. Y esto es lo que ellos estaban haciendo cuando erigieron ese animal y se pusieron allí a darle culto. Como dice allí en el versículo 21, olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Es la profunda corrupción de la mente, de su mente, de ellos, al realizar esto. El autor del Salmo sigue reflexionando acerca de las diferentes etapas por el desierto. Y la siguiente que considera es cuando aquellos espías volvieron de ver la tierra de Canaán y 10 de ellos dieron aquel informe de que esa tierra era inconquistable, era imposible a causa de los enemigos tan grandes que había y de las ciudades amuralladas, y que era mejor volverse otra vez para atrás y regresar a Egipto, donde estaban mucho mejor. El versículo 24 nos dice: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. La tierra deseable, la tierra de Canaán, la tierra de la bendición, la tierra de la abundancia, la tierra del descanso, una vez que hubieran luchado, la tierra de la posesión, donde ellos serían dueños de la misma y donde Dios les enviaría su paz y su protección. Era verdaderamente la tierra deseable. Pero aquí tenemos la mala disposición que este pueblo tiene, que llegó a atribuir mala voluntad a Dios al decir que lo que querían era que perecieran, que cayeran allí en manos de todos aquellos enemigos. Hacemos aquí un alto en toda esta trayectoria, en toda esta trayectoria de fracasos, uno tras otro, que este pueblo está cometiendo. Y la conclusión a la que se llega es que este pueblo no conoce a Dios. No tiene ningún conocimiento de Dios, a pesar de que tiene al alcance de la mano ese conocimiento. Sin embargo, ninguna de las pruebas que Dios les ha dado les sirve para nada. Porque si Dios les había sacado de la esclavitud de Egipto, ¿cómo no iba a meterlos en la tierra de Canaán? Si había hecho lo difícil, ¿cómo no iba a hacer lo que quedaba por hacer? Si había iniciado la obra con ellos y la estaba continuando a través del desierto, ¿cómo no la iba a culminar en Canaán? Pero lo que este pueblo está diciendo es: no hay salida, no hay futuro. No tenemos más alternativa que volvernos otra vez atrás. Pero la decadencia de este pueblo parece que no tiene fin y parece que no tocan fondo. Se van hundiendo y parece que nunca van a llegar a tocar fondo, de decir: hasta aquí hemos llegado y a partir de aquí nos levantamos. No. Versículo 28. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Es la escena en la cual se juntan con las hijas de Moab, que les invitan a los sacrificios de sus dioses, y van a fornicar con estas mujeres, y van a participar en todo el culto de idolatría que estas mujeres estaban dando a estos dioses. Es la primera ocasión en la escena de Números que está reflejándose aquí, la primera ocasión en la que el nombre de este dios, Baal, que luego va a ser repetitivo a lo largo de la historia del pueblo de Dios, es la primera ocasión en la que aparece. Comieron los sacrificios de los muertos. ¿Quiénes eran los muertos? Bueno, se puede pensar que los muertos eran precisamente aquellos adoradores de Baal. Por lo tanto, esos sacrificios ya eran sacrificios muertos dados a un ídolo muerto. Y eso es lo que ellos estaban haciendo en esta ocasión aquí. Y allí se desarrolló la mortandad entre ellos. Fíjate lo que dice el versículo 29. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Hay un juego de palabras aquí, entre el versículo 28 y 29. Comieron los sacrificios de los muertos, 28, y se desarrolló la mortandad entre ellos, 29. Una muerte que lleva a otra muerte. La siguiente escena la tenemos en el versículo 32. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Es el momento en el que llegan a este lugar y no tienen agua para beber. Y entonces allí empiezan otra vez las quejas, pero esta vez las quejas son de un nivel todavía mucho mayor. Porque la frase que ellos emplean es la siguiente: ojalá hubiéramos muerto con nuestros hermanos cuando murieron delante del Señor. Y se refiere a todos aquellos que se rebelaron contra Moisés y Aarón, que la tierra se abrió y se los tragó. Ellos están diciendo: ojalá hubiéramos muerto entonces con todos aquellos. Hay en la Biblia hombres de Dios que en un momento determinado pidieron la muerte, quisieron la muerte. Moisés fue uno, Elías fue otro, Job fue otro. Pero esa petición de la muerte es a causa de la fragilidad humana que no puede soportar las pruebas tan grandes a las que están siendo sometidos. Y es entendible, humanamente hablando. Pero aquí lo que ellos están diciendo al decir, ojalá hubiéramos muerto con nuestros hermanos, es una petición de soberbia total y de decir, hubiera sido preferible morir con los condenados antes que llegar a esta circunstancia en la cual no tenemos agua. Es una actitud de desafío, de soberbia en toda regla, hasta el punto que van a provocar a Moisés y Moisés va a perder la mansedumbre que le caracterizaba, la paciencia que le caracterizaba. Y como dice el versículo 33, hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Y le fue mal por causa de ellos. Así que el pecado de ellos provocó, originó el pecado de Moisés. Y ahora entran en la tierra de Canaán. Y estamos ya ante otra generación. Una fue la generación del desierto, que salió de Egipto, y otra, los hijos de estos, son los que entran en Canaán. ¿Son los hijos diferentes a los padres? Versículo 34. No destruyeron a los pueblos que el Señor les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y aquí tenemos la mundanalidad de este pueblo, el paganismo de este pueblo, que se junta con los paganos, el pueblo de Dios que se une con el mundo, imita al mundo y hace lo que el mundo hace, lo mismo. En vez de separarse, en vez de echarlos de allí, lo que van a hacer es mezclarse con ellos y aprender sus caminos, su estilo de vida, sus creencias, sus prácticas, todo eso. Y como decíamos antes que este pueblo no toca fondo en su degradación, aquí tenemos el caso. Versículo 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Sacrificios humanos. No sacrificios de animales simplemente a Baal o al becerro, al buey. Sacrificios humanos de niños y de niñas puestos sobre aquellos altares para dar culto a los dioses de Canaán. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y el resultado fue lo que dice el versículo 39. Se contaminaron y se prostituyeron. Contaminación moral, espiritual y prostitución. ¡Qué degradación! Y esta es la nueva generación que ha entrado en la tierra de Canaán. Dos generaciones. La que salió de Egipto, una trayectoria desastrosa. La que entra en Canaán, inician una trayectoria todavía peor que la que sus padres llevaron a cabo. Y aquí es donde la ira de Dios se manifiesta. Versículo 40, se encendió por tanto el furor del Señor sobre su pueblo y abominó su heredad, los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que las aborrecían, sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Esto es lo que ocurre cuando el pueblo de Dios se hace amigo del mundo. El mundo no se hace amigo del pueblo de Dios, sino que el mundo se constituye en azote del pueblo de Dios. Lejos de imaginar que vamos a tener ventajas si nos hacemos amigos del mundo, ya no tenemos que sufrir el rechazo, ni la incomprensión, ni nada de eso, porque hacemos lo mismo y nos parecemos a ellos y nos van a aceptar con los brazos abiertos. Lejos de eso, cuando el pueblo de Dios se hace amigo del mundo, el mundo no se hace amigo del pueblo de Dios, sino que se convierte en azote del pueblo de Dios. Esa es la lección que se desprende de aquí. Y todo ello porque es Dios mismo quien está disponiendo y ordenando que las cosas sean así. Es el amargo fruto cosechado de la mundanalidad, de la paganización del pueblo de Dios. Pero en medio de esta ira, en medio de toda esta severa disciplina a la que Dios les está entregando, y es, estamos aquí ya en el libro de los jueces, con toda esa cadencia de apostasía, opresión, clamor, liberación, apostasía, opresión, clamor, liberación, apostasía. En medio de todo eso, ahí tenemos la benevolencia de Dios hacia ellos y la paciencia también. Versículo 43. Muchas veces los libró. Muchas. No una ni dos, no pocas. Muchas veces los libró. Versículo 44. Con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. En medio de todo este cúmulo de infidelidades, allí está la paciencia y la misericordia, la gracia de Dios manifestándose una y otra vez en su favor. Y después de hacer todo este recorrido histórico acerca de este desastroso itinerario del pueblo de Dios, el autor del Salmo hace una súplica a Dios en el versículo 47. Sálvanos, Señor Dios nuestro. Pero esta petición aquí de salvación no es una salvación simplemente para salir del paso, para sacarnos del atasco en el que otra vez nos hemos vuelto a meter, para pasado mañana otra vez volvernos a meter en el mismo atasco. No. Sálvanos, Señor, pero de una manera diferente, de una manera mucho más profunda. Total, sálvanos de nosotros mismos, de esta tendencia suicida, innata que tenemos, para que nos lleva al desastre, vez tras vez. Sálvanos de eso, Señor. Esta petición va a ser respondida en el Nuevo Testamento, porque es precisamente la clase de salvación que Jesucristo vino a realizar. No una salvación temporal, no una salvación política o social o económica o de esto o de lo otro, que son salvaciones parciales, sino la salvación verdadera. Sálvanos, Señor Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones. ¿Para qué? Para que estemos contentos y satisfechos y tengamos prosperidad y abundancia y paz. Para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Es decir, para que vivamos para ti, Señor. Para que nuestras vidas puedan ser un reflejo de tu voluntad. Eso es. Ese es el sentido de la petición que él está haciendo. Sálvanos, Señor, para que podamos vivir de esta manera. Y ya digo, esta petición tiene respuesta. Y la respuesta está en Jesucristo y en la salvación que él ha fraguado a nuestro favor. Y el Salmo acaba con una bendición a Dios. 48. Bendito el Señor Dios de Israel. Bendito el Señor Dios de Israel. No podría entender bendito el Señor. Dios. Pero sigue. Bendito el Señor, Dios de Israel. Es asombroso que después de la descripción del desastroso itinerario de Israel, a pesar de eso, incluso todavía, Dios sigue siendo el Dios de Israel. Lo cual muestra de forma inequívoca la irrevocable voluntad de Dios en favor de su pueblo. Si tú o yo hubiéramos estado en lugar de Dios, hubiéramos renegado de este pueblo y lo hubiéramos desechado, porque bastantes pruebas dio para que se renegara de él. Pero sin embargo, el Salmo termina diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Gloria a Dios. La trayectoria de este pueblo no puede ser peor. Rebelión, desafío, envidia, idolatría, incredulidad, apostasía, provocación, ingratitud, desprecio, decadencia. Si hubiera que ponerle nota del 0 al 10, ¿cuál sería la nota? No hace falta ni responder, ¿verdad? Yo creo que este salmo nos enseña dos grandes lecciones que tenemos nosotros, que tener presentes. En primer lugar, tenemos suficientes motivos para humillarnos delante de Dios. Nosotros tenemos suficientes motivos para humillarnos delante de Dios. Porque cuando repasamos nuestra trayectoria personal, ¿salimos aprobados? Pero además de tener suficientes motivos para humillarnos ante Dios, tenemos sobrados motivos para acercarnos a Dios por causa de esta misericordia, paciencia y bondad continuada suya. Vamos a venir en esta mañana. Estamos delante del Señor. Vamos a acercarnos a su presencia. Señor y Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque, como dice este salmo, pecamos nosotros como nuestros padres, como nuestros antepasados. Nosotros también, Señor. Si no fuera, Señor, por tu gracia, si no fuera por tu misericordia continuada en nuestras vidas, ¿qué sería de nosotros? Pero te alabamos, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por esa salvación perfecta que Él ha efectuado en nuestro favor y por la cual podemos en esta mañana estar delante de ti. Gloria a tu nombre. Bendito sea, Señor. Amén.